Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo tópicos, eventos, noticias que creo que nos pueden ayudar a todos a vivir más en plenitud nuestra fe. Nuestra fe que nos condiciona, nos define. La fe cristiana, los que creemos en Cristo, que nos sentimos discípulos de nuestro Maestro y Señor Jesús, queremos actuar, pensar, hablar como Él, porque esa es la idea, seguir al Maestro. Acuérdense que el modelo de discípulo o maestro que Cristo habla no es el nuestro occidental, es el del Medio Oriente. Y todavía también el de Oriente, cuando todavía en las escuelas rabínicas tradicionales, ¿no? Usted ve, cuando uno va a Tierra Santa, ve que hay pequeñitos grupos, entonces está el rabino y tiene unos discípulos que él escoge y los enseña, los va moldeando, ¿no? Y uno va poquito a poco viendo cómo ellos viven con él prácticamente. Hay una película un poco ficciosa, etcétera, pero se llama Gentle, que le hizo Barbara Streisand. Y era todo eso porque ella quería ser, claro, era mujer, pero no, pues, inconcebible, y se disfraza, es un poquito, tiene sus cosas, ¿no? Pero tiene todo que ver con esto, con la escuela rabínica, estudiando, entonces ella se hace pasar por un escolar. Tiene sus cosas, no la estoy recomendando, pero no es mala, tampoco es una cosa que uno puede decir que no es indecente ni nada de eso, pero... Y más con lo que ha pasado por televisión o el cine. Pero lo que sí hace mucho hincapié, porque todo tiene que ver, que ella quiere ser rabino. Pero en ese momento, no, ahora no, hay alguna rama que sí, pero no. Estamos hablando de la escuela tradicional, ¿no? Y cuando Cristo habla de discípulo, está pensando en que el discípulo va a ser una copia de él, ¿no? Por eso dice, el discípulo no puede ser más que el maestro, ¿no? Bueno, y eso es para nosotros un punto de referencia, porque no es que yo crea en Cristo, es que yo sea discípulo suyo, que yo trate, eso va a ser todo un plan de vida, por toda la vida, que cuando yo hable se vea más Él hablando en mí que yo hablando de Él. Cuando yo actúe, cuando yo piense, que vaya mentalizándome. En esa mente, que por supuesto es la mente de Dios, pero en cuerpo humano, porque Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Y Él nos pide que fuéramos Él en el tiempo de la iglesia, que lo reflejemos. Acuérdense que cuando Él habla, la carta de Pablo a los Corintios, habla del cuerpo, ¿no? Él es la cabeza. De hecho, la parte más importante del maestro es la cabeza, todo está aquí. Especialmente en esto que está cubierto por la parte está externa, pero lo que está dentro es la computadora madre, ¿no? La que dirige todo el sistema, todo está aquí. Por eso cuando usted tiene un stroke o algo, fíjese que le llaman menor o más leve o más severo, y a veces hay una parte que sí, una parte que no. Hay gente que se recupera mucho, otros que no del tanto. Todo depende de qué parte del cerebro, ¿no? Porque todo está hecho y todo aquí, está aquí, el centro de mando está aquí. Bueno, pues Él es la cabeza del cuerpo y todo el cuerpo responde a esa cabeza, las señales que manda. Bueno, pues la idea es que yo pueda mentalizarme de acuerdo a lo que Jesús me presenta. Yo creo que esto es lo que yo trato de ayudarle a ustedes y ayudarme yo también. Porque cuando yo hago el programa estoy pensando en ustedes, pero también en mí. Que cómo yo hago para que yo no, sino Él sí. Y por lo tanto, eso es la temática que desde el principio yo la he ido perfeccionando, le hemos ido poniendo, agregando, etcétera. Pero básicamente, mientras el mundo gira, es esto, ¿no? El mundo girando. Sigue girando, hoy de una manera vertiginosa. Estamos hablando precisamente con la productora, nuestra querida Marisela Hasbun, y ella decía, pero es que ¿dónde se fue el tiempo? Porque es que estamos, es increíble, ¿no? Como esto va a una rapidez tremenda. Y es que el tiempo, yo se lo dije en un programa, hubo una alteración en la rotación de la Tierra. Cuando aquel famoso tsunami, creo que fue fue en el Pacífico, que fue horrible, horrible aquello, que fue terremoto, maremoto y todo. Y dicen, ¿verdad?, que hubo una cosa muy ligerita, pero que se siente en el axis de la Tierra. Y claro, está girando un poquito más rápido. La hora tiene 24 horas, cada hora tiene 60 segundos, 60 minutos, pero esto que iba así, ahora va, por eso es que parece los días que son más cortos. Y es que son más cortos porque estamos girando, y usted lo ve, ¿no? Yo puedo ir de aquí a allá, vimos dos personas, uno que camina más rápido, camina más, y los dos llegamos, pero uno llega más rápido porque camina más rápido. Y eso es lo que está sucediendo, por eso, pero ya estamos en verano, estamos en invierno, vamos. Y por eso uno tiene que aprovechar al máximo los momentos, las horas, los días, no dejar para mañana lo que pueda hacer ahora, ocuparnos de la gente, disfrutar del momento, sacar el mayor provecho a las cosas, a las personas, porque después nos estamos lamentando y por qué no le dije y por qué no hice, pero ya pasó y no podemos rescatarlo. Lo único que no tiene marcha atrás es la vida, es para adelante y para adelante y para adelante y a una velocidad bastante vertiginosa y para atrás no puedo, yo no puedo recordar el día de ayer. Yo puedo tener este día y el mañana, pero el de atrás se acabó. Y es muy lamentable porque uno como sacerdote muchas veces ve los funerales, el lamento, no el llanto, porque siempre lloramos, pero el lamento, ¿no? De que, ay, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no hice? Y uno tiene que hacer pininos para que la persona tenga un poquito de esperanza, pero a veces es duro, a veces es completamente duro cuando usted tenía que haberle dicho esto, ¿por qué no llamé más a mami? ¿Por qué no la saqué más? ¿Por qué no le dije esto a papi? Todo eso, hermano, no lo deje para mañana, no. Ahora mismo, terminando el programa, mándele un mensaje y si puede, de una llamadita, si usted tiene un celular en la mano, y algunos son tan, que dice, fulana, Alexa, lo que fuera, llama a mami, y no tiene ni que hablarlo, y mami te estaba llamando, te quiero mucho, cuídate, pero no lo deje, y si puede hacer un viaje en familia, haga todo esto, hermano, porque esto pasa muy rápido, acuérdense que esto pasa en un instante, porque estamos de cara a la eternidad y por eso San Pedro en su carta decía, 1000 años son un día y un día son 1000 años en la presencia de Dios. Es verdad, Dios vive la eternidad, para Dios no hay tiempo. Entonces, nosotros no queremos poner a Dios aquí, no, Dios no. Yo tengo que irme acá, porque yo puedo pretender que Dios baje, sino que yo suba. Hace poquito estaba, nosotros cuando entré en la parroquia, el ministerio de gente, que el ministerio es el que le transmite. Usted puede ver la misa de la parroquia todos los días. Todos los días a las 6 de la tarde se pone el Santísimo en el templo, ya eso les he dicho anteriormente, y eso lo está transmitiendo todos los días, lo transmite el Ministerio Adyente, que es un ministerio de la parroquia, lo dirige Adrián Ortiz, con un grupo excelente, ¿no? Que verdaderamente Dios los bendiga, porque ellos con voluntad, haz tiempo y el talento lo pone y cubre esa hora de adoración, está el Santísimo, después a las 6:30 cubren el rosario y cubren la misa todos los días, además de las 8:11 del domingo. Así que imagínense, y ellos también en el lobby tienen un televisor para cuando usted entre la puerta a puerta y la puerta de cristal para entrar al templo, hay un lobby, ahí es donde te dan el boletín, la dama de hospitalidad te ayuda si tienes con un bebito, si tienes un coche, si tienes una silla de ruedas, y te sientas. Nosotros sentamos a las personas, le damos el boletín, se llaman las damas de hospitalidad, muy bonitas con su uniforme, muy lindas, y son personas que ayudan a la congregación sentarse todos juntos para adelante, para que una comunidad, que somos una familia, ¿no? Y cuando uno entra, hay un plasma grande, y ahí están poniendo la misa del día, y si es un santo, una frase del santo, etcétera. Y el otro día estábamos recordando unos santos mexicanos, uno de ellos Magallanes y su compañero, martirizado cuando la persecución en México. Y él tenía una frase, mire, a mí me ha impactado, la digo mucho, dice, todavía un poquito más y después viene el cielo. Y fue, me llamado tanto la atención, todavía un poquito más y después viene el cielo, un poquito más de paciencia, de fortaleza, de testimonio, de compromiso, de constancia, un poquito más. Y después viene el cielo. ¿Se acuerdan que había un valor? Y dice, un poquito nada más. Bueno, un poquito nada más. Y después viene el cielo. Por eso, ese poquito más, vamos a sacarle el jugo. Vamos a hacerlo que valga la pena. Porque ese poquito nada más es nuestra carta de presentación. Nuestra carta de presentación ante Dios. Yo hice esto en el poquito nada más, que es la vida, para entonces entrar en toda la eternidad. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de hacerlo, pues por supuesto, hacemos la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy, dado que estamos en un ambiente ya del Día de los Padres, he querido hacer un programa que tiene un nombre. Espero que no lo choque, pero a mí me vino a la mente y dije, vamos a hacerlo porque las dos cosas son verdad. Madre solamente hay una, por supuesto, y eso se dice mucho. Pero padre también. Siempre lo dejamos afuera. Madre solamente hay una, coma, padre también. Y yo quisiera en este programa dedicárselo a todos los padres vivos y difuntos y sobre todo hablar un poquito, porque no hay mucho tiempo, de este hombre que tiene mucho que ver con nosotros y que últimamente, por muchas razones, de una izquierda liberal, por gente con trastiendas, con cosas que usted se puede imaginar, han querido robarnos del valor del rol, del papel de un padre en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y no podemos, porque nosotros estamos hechos de una manera. El que nos crió nos hizo de una manera. Por supuesto que yo estoy partiendo de mi fe, que explica todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Porque van a decir, ahí vienen los curas con sus mismas cosas de siempre. No, yo no soy ningún cura ni nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que es normal. Que querramos estar haciendo muchas cosas que querramos hacer, crear gente. Aquí estamos como el doctor Frankenstein creando gente de laboratorio y todas esas cosas. Bueno, allá cada uno con su lío, pero hay una realidad. Dios nos creó, hombre y mujer nos creó, a imagen suya nos creó, sopló en nosotros aliento de vida, nos bendijo y nos dijo multiplíquese. Esa es la explicación tuya y mía, desde la perspectiva cristiana. Yo no te puedo decir otra perspectiva porque es la perspectiva en la que yo he fundamentado mi vida como hombre, cristiano, católico y sacerdote, en ese nombre, en ese orden, ¿no? Y en mi vida, fíjense, lo hice porque primeramente pensando en papi. Yo no tuve la dicha, no lo tuve, quizá usted la ha tenido, yo no la tuve, de tener a mi papá muy poquito tiempo por razones políticas, ¿verdad? Nada más ajeno a su voluntad, ni a la mía, ni a la de nadie, porque fue la única vez que he visto a mi padre llorar en aquel momento del aeropuerto cuando me deja salir, pero dejó, él no tenía papeles en este momento, y tenía que sacarme porque yo iba a ser pasado, yo no todos los niños de Cuba, al poder del Estado con la famosa patria potestad, quitársela a los padres, como lo hicieron y lo obtuvieron. Miren todo el desastre de Cuba, que lo que han hecho es crear gente que en este momento, con todo lo que tiene encima, no tienen de dónde agarrarse porque le quitaron a Dios. Y ahora resulta que toda, además del debacle que tiene Cuba a nivel sociopolítico, económicamente, totalmente colapsado, es un Estado colapsado, 66 años de tiranía, de crueldad, de odio, de resentimiento, esto es todo lo que le han pasado, ¿no? Con fantasmas, con gente, un odio a veces infundado, una cosa absurda, quitándole a la gente el sentido del mañana, de la esperanza, y por ustedes ven la crisis que hay, ¿no? Una cosa que va a tomar mucho tiempo, porque a un pueblo le quitaron a Dios. Y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo, y mis padres, en ese momento, pues la Iglesia Católica en Miami, el arzobispo Coleman Carroll, él le dijo, mándenme a los niños, mándenmelo, que por eso se llamó la operación Pedro Pan, no Peter Pan, Pedro Pan, porque Pedro Pan llevaba a los niños y venía solitos en los aviones completos y los recibía la Iglesia Católica, en dos campamentos, el campamento Opaloca y campamento Matecumbe. Y también había una residencia que era San Rafael, que la tuvo un monseñor Walsh, que para muchos fue un padre. Yo tengo amigos míos que su papá fue este porque los papás se quedaron, ¿no? Y entonces uno, nos criamos sin papá. Y yo, imagínense, yo me voy de Cuba con 11 años. Pero los últimos dos años no estoy en mi casa porque tuvimos que salir, todas las cosas que no voy a entrar en eso ahora. Y ya aquella rutina de ver a papi todos los días, toda la dinámica, yo tengo mucho gusto, muchas cosas. Y gracias a Dios, porque yo, como fue tan intenso y papi estuvo ahí, y habló y me dijo y me enseñó a amar a mi madre, a respetarla, a respetar a las niñas, no, jamás levantar la mano a una niña. A mí eso no me lo enseñó el gobierno ni nada, me lo enseñó mi papá. Comportarme, los modales, que un hombre, un caballero. Mire, eso mismo, no sé si se da cuenta. Yo los zapatos siempre, yo por la mañana le paso, ¿no? Tengo una persona que los limpia muy bien. Pues cuida también, por eso los zapatos también me duran mucho, ¿no? Porque uno cuida la piel y yo los limpio, pero también voy a un limpiador de zapatos que se dedica, excelente, entonces para que le ayude con la piel del zapato y después uno lo cuida. Él me decía, un hombre se refleja en los zapatos, ¿no? Todas esas cosas. Era increíble, ¿no? El estar bien vestido, ser una persona caballerosa, cosas que yo digo, Dios mío. Y yo preguntándome, porque yo he vivido muchos años solo, yo entré en un seminario, viajé, y decía, ¿cuántas cosas que yo voy viendo en mi vida? Y yo, concho, esto me lo enseñó mi padre, esto es de papi. Y yo digo, cuando me duele mucho, porque yo siempre hago homenajes todos los años, nuestra casa productora, PSB Productions, siempre tenemos la musical, tenemos el drama de Semana Santa y la comedia de verano, pero tenemos algo más, que no lo puse en las 100 producciones, esas 100 producciones no las puse, pero si las añado somos más de 100 producciones. Todos los días de los padres, nosotros hacemos un evento, pero un evento grande. Hemos anunciado uno, que fue el concierto para los padres con 35 músicos sinfónicos de la Sinfónica, todos maestros en música, 8 cantantes, 1 invitado, un coro de apoyo. Y todo esto era de boleros, porque es para una generación que le gusta el bolero. Y se llama Bolero Inmortal, homenaje a papá. Y quería regalarle eso a los padres, que usted lo pueda regalar en vez de comprarle esto, puede ser compra que los papás cosas que ni usan, y que le va a gustar porque el bolero es un tipo de música, un género musical, la palabra es correcta, género musical, que es bellísimo, lo han interpretado grandes cantautores, mujeres y hombres, haciéndolo con un estilo particular, cualquiera, Lucho Gatica, Olga Guilló, por decir uno, no me viene a la mente. Entonces, yo quiero, hemos hecho café, teatro, hemos hecho, bueno, muchísimo, y yo siempre lo hago porque aquí vengo con el programa, quiero enaltecer la figura del papá, porque yo entiendo, hubo un momento dado de un grupo de hombres en toda Hispanoamérica que fueron irresponsables, ¿no? Tenían mujeres, tenían hijos, después las dejaban, pero eso no era la mayoría, hubo una cantidad significativa, pero no fueron mayoría, como ahora los que no pagan pensión son un grupo, pero no son mayoría. Y hay muchos que inclusive pagan más, que le dicen, mira, esto es lo que yo voy a pagar, le sale ex esposa, pero no te preocupes que la escuela, los uniformes, yo los voy a pagar también. Eso existe, pero en este momento, con estas corrientes que usted puede, que no quiero entrar en ellas, por qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, han creado una prensa muy negativa, donde lo que usted escucha es el que mató a la mujer, la que el no sé cuánto, el que tenía esto. Bueno, una cosa, dice, pero ven acá, eso no son todos. Y el que lleva el niño a la escuela, el que lleva el niño también al médico, el que lo baña, el que también cambia pañales, es que lo lleva al dentista, es que lo lleva al deporte, todas esas cosas. Eso no cuentan. Usted nunca haya hablar de eso. Y son montones. Yo que he estado en parroquia, que tiene, yo he visto a los papás, que a veces inclusive cuando hay reuniones de padres, dice, miren, mi esposa no pudo venir, pero yo estoy aquí. El papá, pero eso era, sí, las mamás también, que las mamás son campeonas, pero el papá también. Entonces, madre solamente hay una, y papá también, papi siempre está ido. ¿Quién pagaba la boda? ¿Se acuerdan que es una tradición, ahora ha cambiado, pero antiguamente era el padre de la novia quien pagaba la boda? El novio no pagaba, era el papá de la novia. Y porque ella, la dote, la famosa dote, la niña traía la dote. ¿Y de dónde sacaba la niña la dote? De papá. Fíjense que de estas cosas, como que nadie habla. Y yo quiero resaltar esa parte también. No que sea iluso. Ay, padre, usted está muy romántico. Yo no estoy romántico. Yo lo que quiero es decir que también hay sitio para papi. Y que papi también se merece las gracias, el cariño, un abrazo y un beso. Papi, sí, claro que sí. Es viejo, como le dice esa canción tan linda, ¿no? De qué cantautor, creo que es argentino, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Creo Cortés, Alberto Cortés, mi viejo, mi querido viejo. Era para que en este momento, pero no es la modalidad del programa, pero aquí estaría lindísimo para poner, pero si no, búsquenle, cuando termine el programa, busque su teléfono y ponga Alberto Cortés, mi viejo, mi querido viejo. O sea, el papá. Y yo este programa lo he querido no como algo nostálgico, sino como algo porque quizás me está viendo alguien que usted es joven, usted tiene su hijito, su hijo, su adolescente. Acuérdese que aunque uno diga, yo no quiero cuando sea grande, yo voy a ser diferente a mi papá. Mentira, mentira y mentira. A no ser que estamos hablando de una cosa horrible y no estoy hablando de esa excepción de la regla. ¿Saben qué? Que cuando nosotros crecemos vamos a ser igualitos o muy parecidos a mami y a papi. Hasta me voy a rascar la cabeza como papi. Voy a ser así como papi. Me voy a parar como papi. Porque ese fue el modelo. Cuando se fumaba y había anuncios de fumar, que empezó entonces toda una promoción grande, la verdad que ha disminuido, gracias a mí. Aquí en América Latina, especialmente Estados Unidos, porque hay otros lugares en Europa que todo el mundo sigue fumando como una chimenea, pero no voy a entrar ahí. Pero aquí se ha hecho una gran promoción, porque no es bueno, no fumar no es bueno. ni para los bronquios, ni para los pulmones, ni nada. Pero empezaron, fue una promoción muy grande. Y había un anuncio, que a mí muy bien hecho, que se veía, era como un, como un bosque, una cosa muy bonita, y se veía este hombre hermoso, grande, con su nene, que parecía como un modelo chiquitito. Entonces el papá venía y cogía una piedra y la tiraba, y él lo tiraba como el papá. Bueno, es precioso. Entonces ellos vienen y se sientan debajo de este árbol, precioso, un árbol muy frondoso. Y el papá se sienta y se siente nene. Y entonces el papá tiene había una cajetilla de cigarrillos y saca uno y lo besa. Y entonces, claro, el papá está en su cosa, le va a prender. Y él se ve el niñito sacando un cigarrillo. Y claro, ahí termina el anuncio, dice, tenga cuidado porque está haciendo. Que claro, uno copia. Todo lo que hace papi yo lo hago. Bueno, pues imagínese usted. Y ahí estaba. De hecho, era un orgullo llevar el apellido de mi papá. Yo llevo el apellido de mi padre. Así como también llevo el de mi mamá. De mi mamá yo siempre lo pongo. Yo soy Wilfredo Peña Moredo. Los dos. Porque yo soy los dos. Y como está mi mamá, está mi papá. Y los dos dieron lo mejor de ellos para que yo estuviera aquí hablando de ustedes hoy. Y yo no puedo, porque si quito a mi papá, me quedo cojo. Y si quito a mi mamá, me quedo cojo. Pero si quiero estar en mis dos pies, uno se llama Elena, el otro se llama Wilfredo. Y quiero, en esta primera parte del programa, darle la valía que tienen los padres. Ya vendremos en la segunda con las excepciones, que a veces son una, son muchos, pero hay varios unos, ¿no? Pero sí, desde ahora, dale valor a nuestros padres, porque a veces se toman por dado. Y muchas veces papi dejó el cuero, como dicen por ahí, lo que no tenía, igual que mami, pero hoy estamos hablando de papi, porque mami nunca se compró un traje y papi tampoco. Y papi hizo lo que tenía para que yo tuviera lo que yo tengo. Y él no estudió quizás lo que pudo haber estudiado para que yo tuviera hoy el título y la profesión que tengo. Porque muchas veces, papi, porque el hombre latino, ya no tanto, nos hemos abierto un poquito más, pero hasta hace 40 años al hombre le decía que tenía que ser más, no más duro, pero más fuerte, no estar expresando mucho sus sentimientos, desgraciadamente, pero gracias a Dios, hoy los papás son muy abiertos, muy cariñosos, muy expresivos, ¿por qué no? Esas son las cosas que gracias a Dios hemos ido adquiriendo para abrirnos un poquito más, y porque un hombre no va a llorar. Si las lágrimas de un hombre son impresionantes, porque las mujeres, por su propia psicología, ¿no? Esa ternura, esa sensibilidad femenina, pero el hombre también. Y ver llorar a un hombre es impresionante. Aquello que dijeron que los hombres no lloran, eso fue una de las cosas más horribles que dijeron, porque Cristo, que era el hombre perfecto, lloró dos veces. Lloró frente a Jerusalén, que era su país, viendo lo duro, lo obstinado, lo necio, lo duro del servicio que era, que tuvo al Mesías y lo mataron. Y también cuando vio cómo lloraban por la muerte de su amigo Lázaro. Así que imagínense ustedes, y lloró. Y no digo que no, una lagrimita, no, lloró. Y este era el hombre perfecto. Ver un hombre llorar te enternece porque uno no lo espera, especialmente cuando es un hombre, por supuesto, ¿no? Entonces, y hay mucho cariñoso, yo los veo cómo van con los nenes, cómo juegan con él. Y eso pasó ahora, muchos hombres muy cariñosos con sus nenes. Y tú lo ves que los apuren, jueguen con ellos y todo. Y eso es muy lindo porque los dos necesitan ayudarme a mí cuando yo estoy creciendo para darme una afectividad sana. Para que tenga un hombre expresivo, cariñoso. Porque cuando una mujer se queja, es que mi marido es así. Digo, mamita, yo te pregunto, ¿él es así? Bueno, él siempre ha sido así. ¿Y tú pensaste que tú lo podías cambiar? Mira, nadie cambia a nadie. Si bastante tenemos con cambiar nosotros, y pasan los años, no cambiamos mucho, ahora imagínate cambiar una persona. Y ese hombre, no, él es bueno, lo que pasa que, no, lo que pasa es mamá que no da más, porque no le dieron esto, no se lo dieron. Entonces él está tratando, y me consta que muchos hombres han aprendido a ser más detallistas y todo, pero están aprendiendo, acuérdate que no se lo dieron, están aprendiendo. Y en vez de estar criticándolo, ay viejo, que tú tienes un carácter. Sí, pero tiene carácter, pero está ahí, está ahí. Pero vamos a un pequeño, pequeñito pausa y venimos enseguida. Como siempre, ¿verdad?, con la Escritura en la mano, porque aquí está todo, palabra, palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra para todo momento y todos los tiempos. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes el texto de Mateo, capítulo 6, versículo del 7 en adelante, 7 al 14, y es un texto que ha sido muy manipulado, especialmente por los que a veces no nos quieren, y dice que nosotros llamando padre a los sacerdotes y padres, que dice que padre solamente. No voy a ir por ahí porque no quiero perder el tiempo, creo que saca las cosas fuera de contexto. Yo lo que creo que cuando Cristo nos enseña a orar, nos está hablando de quién es el Padre por excelencia, el Padre, del cual los padres sacan todo para poder ser padres para sus hijos. En vez de ser negativo, que no le digamos padre a nadie, que no sea padre Dios, ¿por qué no decir que los padres nuestros, naturales, biológicos, como usted le quiera decir, sacan su modelo de paternidad del Padre que vela por nosotros y que es Padre perfecto, Padre de Cristo, Padre nuestro? Y entonces dice él, y al orar, no hablen mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Bueno, este es Dios, pero los buenos padres, a los que Dios le ha dado la capacidad de tener hijos, porque hay hombres que no, a veces dicen que las mujeres, pero a veces es el hombre que no puede. Lo que pasa es que volvemos, ¿verdad?, a un tiempo que siempre eran las mujeres, pero está probado que muchas veces no eran las mujeres, eran los hombres. Y todavía. Por eso hay tratamiento y todo, pero a veces son los hombres. Y estoy hablando de los hombres, no estoy hablando de las mujeres. Y si usted puede tener hijos, porque usted puede, Dios le está dando la capacidad para que usted sea papá y aprenda a ser papá copiándolo a él, que es el Padre perfecto. No es que yo no pueda decir, porque el papá mío es papá con minúscula y el papá del cielo es con papá y mayúscula. Pero mi papá, por ser un hombre de Dios, ha copiado su paternidad, su velar, proveer y todo conmigo, de él. El padre de los padres, madre de las madres, en caso de la Virgen. Bueno, María es madre de las madres, porque ninguna mujer ha sido tan madre como ella, pero no estamos en un programa de madre, estamos hablando de un programa de padre. ¿Y quién es el padre proveedor? Padre, porque sabe lo que necesita, porque el padre, con mayúscula, mi padre del cielo, sabe lo que necesito, y mi padre de la tierra también. Por eso es proveedor. Y esa palabra casi siempre, aunque es mujer, madre, las madres también proveedoras, claro, con su trabajo, con su sueldo, pero siempre el papá es el proveedor. Y antiguamente te decían los padres, usted no puede tener novia hasta que usted no tenga dinero y su medio para mantener una mujer. Eso lo decían. Ahora no, porque ahora se pueden mudar con los padres y todas esas cosas. Yo no voy a entrar a decir eso ahora. Pero antiguamente usted se puede casar cuando usted tenga los medios para sostener una mujer y a una familia. Y dice, ustedes pues oren así, Padre nuestro, todo en mayúscula, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, o pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hago el paréntesis, que esta es la versión de Mateo, que es de los tres, el único que dice esto. Por eso, perdónanos como nosotros perdonamos, no, pero en Mateo dice, como nosotros hemos perdonado. Mateo es mucho más tajante, ¿no? Por otro, perdónanos como nosotros perdonamos, como el futuro, ¿no? Como algo así como abstracto. Mateo no, como nosotros hemos perdonado. Si usted no ha perdonado, está diciendo a Dios que entonces no lo perdone. Como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Esto, lo que quiero hacer hincapié en esta ocasión, es que Dios Padre es modelo para los papás, para que sean providentes, para que sean atentos, para que sean gente que adivina la necesidad de sus hijos y sobre todo la cercanía, porque Papá Dios es un papá cercano. Y cuando Cristo quiere que nosotros podamos verlo bien, 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 ahí, entonces habla de la parábola del hijo pródigo, que son dos hijos, tiene dos hijos, uno pródigo no era, pero bueno, se va de Rocha, como ustedes saben la historia, y el otro se queda, pero esperando que él se muera para ser entonces el heredero, ¿no? Ninguno de los dos es ejemplar, sin embargo, a los dos los ama igual, y hace fiesta por los dos, porque a uno porque estaba perdido y lo recobró, y al otro porque todo esto que tengo también es tuyo. ¿Ves? Y aunque los dos hijos son disfuncionales totalmente, porque no hay un corazón transparente, un amor puro, un amor desinteresado, porque los dos tienen, porque el hijo vuelve porque tiene hambre, el otro está porque está ahí porque hay herencia y hay dinero, o sea que no hay una transparencia en el amor de los hijos para con los padres, pero no importa, no importa, el padre lo sabe, pero no importa, son mis hijos. Entonces un padre coge de ahí para aprender a ser papá, sin preferencias, sin juicio, ayudando a sus hijos a ser hombres de bien, hombres de bien. Yo sé que muchos de ustedes, y ahora quisiera hablar un poquito, han tenido algunas situaciones, quizás su padre estuvo ausente, quizás muchos de ellos, desgraciadamente, muchos, no todos, un grupito, fueron alcohólicos, etcétera. Tuvieron mujeres fuera de su mamá. Ustedes algunos vieron a su madre sufrir mucho porque fueron muy traicionadas por su papá, por su marido. Y inclusive hubieron personas, y tengo que decirlo, que fueron abusados de muchas maneras. No voy a ser particular en nada, especialmente las muchachas, las mujeres, como también los varones, pero especialmente las muchachas en este departamento. Pero fíjense, mis queridos hermanos y hermanas, el odio, el resentimiento, al único que hace mal es a uno. Yo he tenido en dirección espiritual, en muchos retiros, especialmente retiro de parejas y retiro de mujeres, y de hombres también, porque a veces el abuso no era sexual, pero era abuso físico, muy cruel, porque el comparar, ¿no? Tú eres mejor, tu hermano esto, el otro, y agrado. Y esto se carga. Y yo les pediré en este programa, con el amor de Dios en la mano y en el corazón, que trate, pida mucho a Dios, y si tiene que buscar ayuda, búsquela, para que usted perdone a su papá de corazón. ¿Por qué? Porque el único que está haciendo mal es a ti. Ya tu papá tendrá los años que tiene, quizá ya no está aquí físicamente con nosotros, y esa amargura, ese rencor al que está acabando es a ti. Y le voy a hacer una anécdota que una vez, hace muchos años, yo la hice en este programa, en la serie. La voy a traer porque me pasó, no digo el lugar ni nada, me acuerdo que era una misión de Cuaresma. Y fue una misión muy linda, muy poderosa de conversión, de liberación, de sanación. ¿Eh? y terminamos, fue de lunes a viernes. Y estando yo en la parroquia, en este lugar, me dice de la secretaria que había una persona que quería verme, había pasado unos días. Entonces vino esta señora latinoamericana, mujer joven, muy bonita, muy agradable, y me dijo, venía con mucho amor, venía a darme las gracias. Digo, ay, no, gracias a usted, gracias a Dios que yo pude venir aquí y dar esta misión. Dice, no, padre, pero usted nunca va a tener, no va a tener idea, yo tenía que decírselo de lo que yo me he quitado de encima. Pero digo, bueno, que si usted quiere decirme, dice, sí, mire, yo no iba a venir porque yo estaba muy alejada de Dios, tenía mucho resentimiento, tenía mucha cosa. Pero yo me invitaron y yo vine, la verdad que vine arrastrando los pies, pero vine. Y porque yo odiaba mucho a mi papá. Me acuerdo que le interrumpí y le dije, no, vamos a parar. A lo mejor no era que tú lo odiabas, es que pasó algo y dice, no, padre, no. Yo lo odiaba, tanto fue que cuando él murió, yo fui a la funeraria y escupí en la caja. Eso es odio. Yo no dije nada, dice, ¿por qué? Porque mi papá estuvo abusando sexualmente de mí, tocándome, etcétera, desde 12, 13 años, por lo menos 5 o 6 años, hasta que yo me fui con mi novio, que hoy es mi esposo. Y cuando se lo dije a mi mamá me metió una bofetada, me dice, tú eres una mentirosa, tu padre es un santo. Eso pasa. Y yo estaba, entonces me casé con este hombre. Nunca se me olvida, porque esa frase nunca se me ha olvidado. Dice, que mandado a buscar, padre, no lo encuentro mejor. Bueno, cariñoso. Pero estamos en una crisis matrimonial porque él viene del trabajo y a veces yo estoy cocinando y todo. Y él viene y me toca, pero me toca y me aprieta por donde mi papá lo hacía. Y le meto unos empujones, se mete para allá. Y él se pone y dice, pero ¿qué te pasa? Tú no me quieres. Y yo, con este rencor y este rango que tenía, estoy destruyendo un hombre que me ama y yo lo amo. A mí me gusta mi marido. Pero me recuerda a mi papá. Y yo no le he perdonado, yo lo odiaba. Y en esta misión, usted hizo tanto hincapié de la sanación, nos explicó, Dios se reveló, y verdad, eso fue tremendo. Que, mire, estoy erizado. Y dice ella, y yo en esa oración última, yo vi a mi papá, yo lo vi. No estoy hablando de espiritismo, sino esas cosas que Dios permite. Y yo lo abracé y yo perdoné a mi padre. Fue una cosa como que si se me fuera del corazón. Y yo rezo por mi padre, yo abracé a mi padre y yo lo perdoné, padre, yo lo perdoné. Y vengo a decirle gracias a usted, porque ya le he dado gracias a Dios, no, mi vida, no, gracias a Dios. Entonces, vamos a rezar, vamos a dar gracias a Dios. Es a eso lo que yo quiero. Porque si no, usted va a estar en su comunidad, en su parroquia, en sus grupos, va a coger este retiro, va a coger el otro, va a coger... Y no, hasta que usted no suelte eso, es un grillete en el alma. Y a quien está acabando es usted. Porque el papá tuyo estaba enfermo y te pasó la enfermedad. Ese pobre es muy posible, y yo no me he dado de psicólogo porque no lo soy, pero estoy al lado de ellos, estoy aprendiendo también con ellos, y es muy posible que el que ha sido abusado, abusa. Entonces, si no hay alguien que te ayude, y por supuesto que Dios te va a ayudar, pero va muchas veces a ayudarte también poniendo personas en tu camino, hace falta que, mire, cortar de cuajo, como hace cuando amputa, cuando una persona tiene gangrena, viene el médico y dice, mire, pero no hay remedio, o cortamos el miembro o usted se muere porque está podrido. Y casi siempre cuando cortan, cortan por lo menos 4 dedos más arriba, por si acaso. Ay, pero te van a quedar sin brazos, sin la pierna. Bueno, es mejor quedarte sin brazos, sin piernas, a que te mueras. Hay que cortar por lo sano. Y yo creo que muchas veces hay que cortar por lo sano. Hay que dejar ir, hay que perdonar. Que papi no fue el que yo quería, bueno, sucede. Pero fíjese, si usted puede, y sé que va a poder, porque con Dios todo se puede, usted va a ser un testimonio. Porque usted va a ser una persona que se sobrepuso, que sanó algo, y que ahora usted puede ser testigo del poder de Dios. Además de ser intercesora o intercesor por su papá. no dejarlo al garete, porque a lo mejor ese hombre está en el purgatorio. Necesito oración. Y como yo tengo tanto rencor y tanto odio que no puedo ni mencionar su nombre, ese hombre nunca ha tenido una misa, ese hombre nunca ha tenido una oración, ese hombre está al garete. Y el pobre hombre a lo mejor es víctima de lo que le hicieron. Pues usted, una vez que sana, que usted sana, usted puede entonces sanar. Porque usted va a dar de lo que usted tiene. Dice, yo sané esto, yo voy a ayudar a mi padre. Que esté donde esté, yo quiero ayudarlo con mi oración y pedirle a Dios por él. Y usted se convierte en una persona, instrumento de paz de Dios para todo esto. Y yo creo que por eso tenemos que pensar y no estar haciendo leña del árbol caído. Porque últimamente, porque lo están haciendo, porque los medios se han convertido en medios noticiosos amarillentos, se llaman prensa amarilla, que destacar esto, que el que mató a su mujer, que sepa, no, pero para uno que mató a su mujer hay 20 que se dedican a su mujer y a sus hijos. No, pero acuérdense, tenemos que tener cuidado porque el ambiente no favorece al padre. Inclusive, oye, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener marido. No, señora, no, porque el niño necesita un hombre para su carácter, para su formación. Porque las mamás son tremendas, claro, hombre, eso es un regalazo de Dios. Pero para que mami sea mami, tiene que tener a papi que la sostiene y la acompaña. Yo me acuerdo una vez cogiendo un curso de psicología, decía, en los primeros años, mami y el niño son uno, porque acuérdense que usted está aquí metido, porque de aquí se alimenta. Pero para que mami esté totalmente entregada a mí, papi tiene que estar entregado a un mal para que pueda, o sea, es como así, así, así y los dos. Hay un momento que todo es niño con la mami, pero hay un momento que es el niño con el papi y usted va desarrollando un carácter formativo. Si falta algo, ya usted le dije, no es lo mismo caminar así que caminar con las dos piernas. ¿Qué hay solución? Claro que hay solución. Hay gente muy buena, psicólogos buenos, católicos, cristianos, que entienden todo esto, porque la ciencia, tenemos un momento muy lindo, porque la ciencia viene a ayudarnos de esos traumas, de esos, pero por favor, no se quede con esto. No siga aparentando, no, ya yo solo olvide. No, hermano, porque se te ve en el carácter, en la amargura que tú tienes. Hay gente que tiene una amargura muy grande en su vida. Eso no es normal. Dios no hace gente amarga. Lo amargo no es bueno. ¿Y por qué no? Es que la vida ha sido muy dura. Yo conozco gente que ha tenido la vida dura y no está amargada, pero porque lo procesó. No, yo no voy a dejar que la amargura condicione mi vida. Y si papi tuvo algo que ver, yo tengo que reconciliarme con papi. No por él solamente, por mí. Porque esto sin resolver me está dejando a mí cojo. Y yo no puedo estar caminando cojo por la vida. Entonces hoy vamos a enaltecer al Padre, primeramente a todos ustedes que han sido unos padrazos. Dios me los bendiga, sigan así. Para los que tuvimos unos padres que fueron hombres extraordinarios, gracias por esos padres. A los que no fueron lo que tenían que ser, perdónanos, Señor, ten misericordia de ellos. Y los que están preparándose porque van a casarse, pues prepárense a ser un buen padre. Que eso para otro programa un día, porque ahora la gente no quiere tener hijos. Se lo voy a decir ahora en papel de canonista, que casi nunca yo hablo de canonista, porque no viene el caso. Pero si usted, cuando se casa, óiganme bien, usted con su novia, usted novia con su novio, excluyen de esa relación el tener niños, el matrimonio es inválido. No importa si la casó el Papa, no, porque no se puede excluir de la unión el tener hijos, porque uno de los fines del matrimonio cristiano sacramento es tener hijos. No es el único fin, pero el fin primario es la procreación. Porque además, si usted no va a tener hijos, esto se acabó. Esos matrimonios que llevan años y años, no porque queremos tener una casa, no porque no tenemos un carro, no porque queremos tener un yate, no porque no tenemos vacaciones. Cuidado, hermano, cuidado que tenga un caso. Acuérdese que Estás hablando conmigo que tengo, no cuento, yo no hago cuento, yo no soy cuentista. Anécdotas, pero para montones, puse libros. La conocí, la casé. Ella con su maridito, la cuestión, pero era, él era corredor de carros de carrera y era aquello en sailing por acá, esto y lo otro. Y él se le fue de cáncer así. Hace poco me dijeron que ella se murió. No hubo hijo, no hubo nada. Digo, pero yo hice un sacramento, yo no caso a nadie. Ese matrimonio siempre fue inválido porque ellos nunca quisieron casarse. A mí no me mintieron, se mintieron ellos, porque el matrimonio, usted planifica o planifica naturalmente, y claro, se puede hacer, yo los conozco, y tiene sus nenes y todo, y planifica su familia. Pero usted está abierto a la vida, usted no puede decir, nosotros no vamos a tener hijos, yo no quiero perder la figura. ¿Cómo que la figura? ¿Qué es eso? Usted está mintiendo, usted le mintió a Dios. Porque todavía si usted se casó civilmente, pero usted se casó por la iglesia con velo y cuestiones y todo ese jaleo que tiene la gente. Usted no tuvo el sacramento porque usted está yendo en contra. La materia del sacramento no estuvo porque usted la vició. Y yo me estoy casando porque yo quiero tener mi familia contigo. Eso es lo que es. Y yo me preparo como hombre para tener mis hijos, mi hija y mi hijo, porque no se crea que es el varón, la hembra también necesita a su padre. Como decía una muchacha, mi papá me representa. Antiguamente, en los años antes, de los 40, el papá presentaba a la niña en sociedad, era el papá que presentaba a su hija. Y veía uno a la casa a pedir la mano de la hija, ¿a quién? Al papá, no a la mamá, al papá. Porque mi papá me representa, hablando de la muchacha. ¿Qué pasó aquí? Que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Pero yo estoy hablando hoy del que sí, un momentito, ¿con quién tú vas a salir? Yo quiero conocer a ese muchacho. ¿Todavía? Sí, todavía, que yo quiero salir con... Yo quiero saber con qué muchacho tú vas a salir. Papi, las cosas han cambiado, pero en esta casa no, porque tú tienes un padre y yo quiero conocerlo a él. Tomen control de su situación. Y la niñita, un momentito, que usted tiene padre y yo quiero conocer a ese muchacho. ¿Con qué esa muchachita quién es? Yo quiero conocerla, papi, yo quiero conocer a la muchacha que tú estabas. Para yo decirte, y siéntate ahí, para que tú sepas las consecuencias de ser un hombre responsable. Me lo dijo mi papá, no me lo dijo mi mamá. Y un montón de hombres, y Dios los bendiga y les dé todo porque necesitamos de usted. Porque si necesitamos de las Marías de Nazaret, también necesitamos de los Josés de Nazaret. Bueno, antes de terminar, acuérdense que tenemos un viaje, viajando de la mano de María, del 25 de junio al 8 de julio, y visitaremos Madrid, Coria, Fátima, Ajustrel, Oporto, Santiago de Compostela, Lourdes, la Casa de los Pastorcitos, San Sebastián de Garabandal, y Vitoria, Burgos, la Catedral de Burgos, y estaremos un día en Madrid. Así que ya usted sabe. Y llame a Pronto Travel al 787-798-6455. Vamos, que vamos a pasarla muy bonito. Es un viaje muy lindo. Y también el concierto sinfónico Bolero Inmortal en homenaje a nuestros queridos padres. El 20 de junio en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Santurce. Y para boleto, 787-533-4335. Y en el verano, pues acuérdense que si usted está por Puerto Rico, puede entonces ir al pequeñito teatro, el Piccolo Teatro, para ver una comedia simpaticísima, singularidades, malas palabras, pero uno se dobla de risa, Melocotón en almíbar. Y las funciones son 31 de julio y 1 o 2 de agosto en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, pero papás, un abrazote grande, que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga. Y ya saben que ustedes pueden también comunicarse con nosotros, ¿verdad? Escríbanos a mundogira@ewtn.com y también puede visitar nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Y también pueden llamar a la parroquia. También estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, que ahí están los 5 programas de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Y también llamar a la parroquia, que es el 787-702-0375. Bueno, hemos llegado al final, y acuérdense, ustedes y yo tenemos una alianza, oígame, que nosotros no podemos, una alianza, no la podemos romper, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Y papás, una vez más, felicidades, goce y llévenmelos a buen sitio y que disfruten mucho. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.